Con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es sábado, mañana es domingo y cuando caiga la noche, dice la estadística, hay una apetencia que se instala en bastantes grupos sociales, la de pedir comida a domicilio. El lunes, a veces también, pero por motivos distintos.
Con los horarios que tenemos ahora mismo, pues no te apetece mucho volver del trabajo y ponerte a cocinar, así que es una buena opción.
Y luego está la comida a domicilio más maravillosa del planeta, esa que no se encarga, esa que es gratuita y en la que no importa si vamos a por ella o si viene. Tiene el sello indescriptible del sabor de hogar y en la vida universitaria se sabe muy bien.
Para mí los tuppers es lo mejor que ha podido hacer el ser humano.
Pues yo la cocina no se me da mal, pero eso sí, el tupper de cocido, siempre que puedo me lo llevo, porque como el de madre, ninguno.
Y claro, al no saber cocinar, pues no sé hacer ningún tipo de caldo. Entonces la mayoría de los tuppers o la mayoría de las cosas que suelo comer, pues son platos de cuchara.
Porque claro, yo aprendía, pero no era lo mismo.
En mi caso, siempre me traigo los tuppers de casa de mi madre. No concibo comer o cenar algo que no sea hecho por ella.
Entonces yo cuando venía siempre a mi casa, yo le decía a mi padre, por favor, quiero un cocido, pero un cocido del bueno, unas lentejas, unas buenas albóndigas con su salsita, todo casero, que está mucho más rico.
Son Aitana, Javier, Jara. Por cierto, ella, Jara, añade una reflexión no menor sobre el tiempo mental que hay detrás de cada tupper.
Ahora me tengo que hacer yo la comida, ahora tengo que pensar qué hacerme todos los días. Y claro, cuando estás en ese rol dices, ostras, y nuestros padres y nuestras familias que nos hacen de comer día sí, día también. Qué locura, ¿no? El pensar cada plato.
Pero ojo, que esto del tupper a demanda se puede cortar de un plumazo si se cruza un punto de no retorno. Literalmente. Les presento a mi tía María Ángeles.
Les encanta la sopa de fideo, la lenteja, los garbanzos, todo lo que hago, pero claro está, el problema son los tuppers. No vienen ni uno para atrás.
Lucía es nuestra compañera más joven en la redacción y para estos casos complejos es nuestra representante legal en el terreno de los tuppers no devueltos.
He de decir que yo soy la típica que acumula tuppers, pero no porque me guste, sino porque es que se me olvida y luego pienso que son míos, porque es que realmente son todos los tuppers súper parecidos. Entonces, de repente, puedo no tener ninguno, que pasen 2 semanas y juntarme con 4 tuppers y ya mi madre pues los reclama. Y siempre me suelo traer tupper de lenteja porque odio cocinar y las lentejas además...
Pero fíjense que ni su madre ni su padre, que son encantadores, ninguno de los dos nos ha reclamado los tuppers perdidos en el limbo de los tuppers, sino que han pronunciado eso tan invisible y tan nutritivo a la vez, que es cuidar.
Bueno, es una forma de que me tengan presente siempre y de no sé, ayudarles en sus tareas.
Sí, pues yo también preparo tupper para mis hijas. Y concretamente lentejas, que no sabe hacerlas la pequeña, y entonces bueno, pues se las lleva ya hecha y le encantan. Y la mayor pues le hago albóndigas y también siempre un mundo entero de tuppers.
Todo esto y dos deliciosas propuestas más nos animan a indagar hoy en el inmenso mundo de la comida para llevar, por supuesto, con mucho gusto. Hay algunos negocios que ya son lugares míticos, ofrecen comida para llevar, para comer como en casa. Justo así se llama un establecimiento que nos refieren muchas personas en Badajoz. Su gerente es Jesús Pagador. Hola, Jesús.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevan ustedes ya tan consolidados en Badajoz para que cuando hemos tanteado un poco todo el mundo nos diga, tenéis que hablar con el equipo de como en casa?
Gracias por esos elogios. Pues en la actividad del catering, pues alrededor de unos 30 años aproximadamente.
Ha llovido. Supongo que en estos últimos 30 años, usted, su familia, su equipo, habrán ido notando cómo cada vez tenemos menos tiempo para cocinar comida casera o cada vez estamos más personas solas a las que a lo mejor no les renta o no disponen de herramientas de autonomía suficiente para poderse cocinar en casa. Vamos. ¿Qué ha subido la demanda, Jesús?
Realmente es una necesidad propia de la sociedad. Por un lado está el segmento de las personas mayores, que indudablemente para ellos es un gran problema, y para los hijos. que es lo que requiere principalmente: facilidad, comodidad, tranquilidad, y evidentemente que estén cubiertos con una alimentación equilibrada, lógicamente, ¿no?
Que he visto que tienen ustedes hasta nutricionista.
O sea, hay dos nutricionistas, que además una de ellas está precisamente, sale en un programa de ustedes ahí en la televisión, A Tu Salud, si mal no recuerdo.
Bueno, cómo los caminos se cruzan, cómo me gusta.
Que es del empagador, que en este caso es nuestra hija.
Vale, todo queda en casa.
Pero realmente, incidiendo de lleno en el problema, vamos a ver, para las personas mayores, que efectivamente no solo es personas mayores, personas con problemas de movilidad o alguna persona con alguna discapacidad y tal, y también para los estudiantes, pues claro, un chaval que se viene a estudiar a Badajoz, los padres no quieren que coma todos los días lo mismo y una comida determinada que a lo mejor no es del todo saludable. Entonces, en ese sentido también hay más de un estudiante que va allí a la tienda de comida para llevar directamente a por su menú, que nos lo reserva todos los días y va por su menú.
Hemos puesto por delante la salud, que es lo primero siempre, pero claro, es que incluso haciendo números, es que a lo mejor hasta nos sale mejor, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, en realidad, insisto en que en cuanto al tema de las personas mayores, es que ir a comprar, a acarrear la materia prima, luego lavar toda la cacharrería que supone a la hora de cocinar, pues de alguna manera tiene esa complicación. Entonces, la mejor manera es que una comida tradicional elaborada en el día reciente se le lleva diariamente. O sea, es un servicio diario el que damos, incluyendo Navidad, que el día antes pues se le llevan los dos, el de ese día y el del día siguiente, con lo cual en ningún solo día del año, de los 365 días del año, se falla. Porque es importante, evidentemente, el que esas personas estén atendidas. Y además, como he dicho antes, la tranquilidad para los hijos, ¿no?
Bueno, ¿tendrán ustedes un plato estrella? Yo he estado bicheando un poco. Tengo entendido que las croquetas son míticas y que los potajes, las lentejas, son como las de casa, ¿no? Las de toda la vida. Pero no sé si hay algún plato, porque estamos hablando de menús completos, equilibrados, que se estructuran, pero también de personas que acuden a su establecimiento porque tienen una semana complicada o porque les apetece comer casero, ¿no?
Cualquier persona puede llamar por la mañana, hombre, siempre requerimos una hora, prudencial, ¿no? Mándame un menú. Pero el enfoque principal, que era un problema grave que existía, que existe, porque en Badajoz viven del orden de 6,000-7,000 personas solas, si mal no recuerdo, según las estadísticas. Y el tema de las personas mayores es que el descanso de no tener que preocuparse a diario de qué como mañana, y además saber que es una comida tradicional elaborada, dirigida por dos nutricionistas, con una variedad total mensualmente, porque lo que hacemos primero, a últimos de mes, es mandarle la planilla de lo que van a comer durante todo el mes al mes siguiente. Es decir, legumbres varios días a la semana, carne, pescado, toda una serie de comidas que lógicamente están dentro de ese segmento saludable.
Qué delicia cuando además no sabemos cocinar algo y alguien lo cocina, pues eso, como el nombre de su establecimiento, como en casa. Jesús Pagador, muchísimas gracias por referirnos su establecimiento, su planteamiento de negocio.
Permítame decirle una cosa muy rápido. También atendemos personas con ciertos problemas de salud que igualmente lo consultan. Oye, pues comida sosa, dietas equilibradas, como digo, en verduras, legumbres, pescado, carne.
Claro, alguien que no pueda tomar sal o que tenga diabetes, claro, ¿no? Vale.
Con problemas de salud. O sea, no le decimos a una persona que llame, que esté en diálisis, oye, pues no, mire, el médico, y incluso tengo que decir claramente que cuando luego le han dicho a su médico de cabecera o su médico de familia, oye, la dieta que tengo es esta, según la empresa de catering, y lo que estoy comiendo es esto, y le han dado el visto bueno, le han dado lo que hay diciendo que efectivamente que está correcto en ese tipo de alimentación.
Pues gracias por contárnoslo, Jesús, y por ser tan amable siempre. Cuando queramos sabor de hogar, pasamos por Como en Casa, en Badajoz. Un abrazo.
Fenomenal. Igualmente para ustedes. Gracias.
Es infinito realmente la cantidad de lugares, de terrenos a los que nos lleva esto del sabor y sus matices. Y también si me permiten, a la cantidad de personas que nos descubren y que nos deslumbran, porque nos enseñan que hay muchas formas de entender la vida, de entender la relación con los alimentos, el tiempo que dedicamos a cocinar para nosotras, para otros. Ha sido el caso de Soledad Guerrero, a quien, sin conocerla, porque todo el mundo me hablaba de ella, incluso antes de que empezáramos esta etapa del programa, todo el mundo me decía, tienes que conocer a Soledad, tienes que conocer a Sol y su forma de relacionarse con los alimentos. De hecho, su lema, me dicen que es pedacitos de amor comestible. Nos vamos a un lugar idílico, en Sierra de Gata, a la finca de las mariposas. ¡Qué alegría poder entrar en la cocina de Sol! ¡Hola!
¡Hola!
¿Te apetece describirnos cómo es?
La finca
y la cocina. Y Sol.
La finca es mi pequeño paraíso, nuestro pequeño paraíso, el que hemos ido creando a través de mucho esfuerzo y mucha paciencia. Y la cocina de Sol, pues, es... para mí es como mi terapia y es mi forma de sanarme cada día, cada semana. Y eso es. Y Sol es, pues finca, cocina y muchas ganas de seguir ofreciendo lo que mis manos y mi experiencia a través de... no de cursos ni nada de eso, simplemente es que informarme, leer... pedirle a mi gente, a mi familia que me regale libros de cocina, pero no quería la cocina convencional o la tradicional, que también, por supuesto, la hago, pero sí que quería ofrecer algo diferente y algo que a mí me llevara a viajar, porque yo no puedo viajar por mis circunstancias personales.
Sí.
Entonces, eso es.
¿Viajas a través de los sabores, de la investigación y de los sabores del mundo?
Sí, me gusta mucho. Además, mis amigos, bueno, la gran mayoría son todos alternativos, veganos, vegetarianos, y entonces era como qué puedo hacer para llenarles a ellos su paladar. Entonces era como, bueno, pues voy a mirar comida de la India, voy a mirar comida asiática que me encanta porque además es muy creativa. Bueno, voy a mirar comida turca, japonesa. Y las redes sociales en este caso a mí me han ayudado mucho porque viajo y experimento, y luego libros tengo mil porque siempre estoy intentando documentarme, intentar hacer cosas nuevas para no aburrirme yo tampoco, y quiero poner un plato delante de mis conejillos de Indias, que en este caso son mi familia y mi pareja, que lo sufre algunas veces, y es como poner ese plato y quedarme observando para ver cuál es su reacción.
Wow, es que
y eso me llena mucho.
Es puro estímulo, ¿no?, intelectual en esa búsqueda, en esa investigación de sabores del mundo, de aquí y de allá. Es experimentación, son olores, son sabores. Es observar la cara que ponen los tuyos antes de ofrecerle los platos ya hechos a tus amigos, a tus amigas, en esa forma de pedacitos de amor comestible.
Sí, al final es eso, porque todo lo hago con mucho cariño, con mucha delicadeza, y además utilizando muchos productos que están aquí en la finca, que cultiva mi pareja, y buscando siempre calidad para alimentar o para nutrir el cuerpo y también un poquito el alma.
Justo iba esto, Sol, de quien cocina y de quienes lo reciben. Voy a empezar primero por quienes lo reciben y luego, si te apetece, nos centramos en ti. Porque, claro, la verdad es que ya más de una vez ha salido por aquí el tema de las formas de mostrar cariño, ¿no? Hay gente que es más de abrazar, de tocar, ¿no?, de decir palabras, pero que te hagan un tupper, eso es superlativo, ¿eh?
Yo la verdad es que tengo mucha suerte con a la gente que yo le llevo mis tuppers, porque al final son tuppers de ida y vuelta, es decir, nosotros intentamos generar menos plástico, menos, bueno, tener un estilo de vida que es el que nosotros queremos llevar, y llevar ese tupper y que a la media hora o a la hora cuando se lo ponen a comer, que te lleguen mensajes de Sol, pero ¿qué has hecho? Sol, te has superado, Sol. Entonces todo eso a mí me llena, y lo que me hace es que quiera seguir haciendo esas cosas porque los lleno a ellos, pero ellos sin darse cuenta me llenan a mí.
De hecho, en alguna ocasión, en este intercambio de mensajes que hemos establecido antes de escucharnos las voces, para concretar la conversación, hablabas de que la cocina te ancla a la tierra.
Para mí es terapéutico totalmente. O sea, yo desde siempre me ha gustado cocinar. Pero a raíz de mi problema de salud, que soy agorafóbica, en esos momentos, sobre todo cuando yo estoy más con el pico más alto, me encuentro peor, o estoy más decaída, o estoy más, yo me voy a la cocina. O sea, no es como, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un bizcocho, o voy a hacer unas cookies, o voy a hacer un curry, o voy a hacer... Y al final, ese momento que yo me evado, porque me evado totalmente y me centro en lo que estoy haciendo, me ancla a tierra y me hace que despeje todos los demonios que pueden pasar en ese momento por mi cabeza. Entonces es como sanador. A mí la cocina me sana junto con estar aquí en la finca, que ese es el motivo, uno de los motivos también, el hecho de tengo que hacer algo para que me ayude a continuar donde yo quiero estar, con el proyecto que quiero hacer y seguir donde yo me siento libre.
Conocimos hace algún tiempo a Rebeca, que plantea terapia desde la cocina, ¿no? Y nos hablaba de todo el valor terapéutico que puede tener todo lo sensorial, todo lo emocional, toda la historia de vida que compartimos con la cocina. Todo el mundo tenemos una relación con los alimentos y con los olores de las cocinas en las que hemos crecido. Te escucho y recuerdo a Juanjo Millás, que siempre comenta que, por ejemplo, cuando tiene ansiedad o está sufriendo, la ve venir, hace un sofrito, ¿no? Y esto ya nota que le baja las revoluciones. Y es que no hay una explicación neurológica, sabemos que existe, pero es delicioso experimentarlo, ¿no? Experimentar que hay un atajo para todo esto y un atajo rebelde en tu caso. Dices, la alimentación me sana, pero fíjate, es que yo le veo cierto toque de rebeldía.
Sí, porque yo soy muy rebelde.
Sí, pues mira, es que claro, me parece, o sea, la agorafobia genera cierto miedo a encontrarnos fuera de un espacio que sentimos seguro. Y tú llegas muy lejos a través, propones platos, pues eso decías, de la India, de tal, de lugares remotos a los que a lo mejor nunca has ido, pero a los que viajas a través de los sabores.
Es así, o sea, yo mi rebeldía, yo me rebelé muchísimo cuando empecé con mi enfermedad, porque no, primero que no lo entendía y segundo porque yo había sido una persona muy, muy, muy independiente. Entonces, el hecho de tener que depender hasta para ir a sacar dinero, que me acompañara un familiar, mi hijo, yo sufría muchísimo porque yo era como no entiendo qué está pasando. Entonces, a partir de ahí, entras en esa rebeldía y esa negar algo que estaba ahí, que no, y que en cierto modo, bueno, y sin cierto modo no tiene solución, pero sí que era como tengo que buscar las herramientas para no sentirme encarcelada. Entonces, poco a poco fui buscando esas herramientas, o sea, primero salir de Barcelona, luego, pues bueno, por mis circunstancias conocí a mi actual pareja, mostrarme un sitio donde yo realmente me podía sentir libre, y a partir de ahí es como yo tengo que hacer algo para sentirme útil, que me gusta cocinar, pues me voy a centrar en eso. Porque es mi manera de estar en tierra y no entrar en depresión, que las he sufrido, no entrar en esa desidia de decir, qué vida, ¿no? No, yo ahora tengo una vida plena, con mis limitaciones, pero aparte, una vida plena, ¿sabes?
Qué regalo esta experiencia de vida tuya, que no es, se me enciende una bombilla un día de repente y ya tengo la solución a una circunstancia nueva, según la describes, me da la impresión más un proceso, ¿no? Un ir descubriendo qué cosas te hacían sentir bien.
Exactamente, sí, no ha sido ni es un camino fácil, pero yo ahora sí que he encontrado un motivo y un levantarme y decir, bueno, tengo que organizarme, tengo que buscar platos, tengo que, ¿sabes? Eso para mí es, cada día es una motivación. Entonces yo tengo toda mi semana ocupada en hacer todas esas cosas que al final me llevan al propósito de, por lo menos, estar aquí y vivir, que es muy importante.
¿Te apetece contarnos, por ejemplo, en qué andas investigando ahora?
Pues mira, ahora me he centrado, no me gustaba la repostería, fíjate, y cada vez que voy haciendo cada vez me va gustando más, pero ahora tengo una amiga en concreto que hace una dieta toda muy estricta, y me estoy centrando mucho en investigar en temas sin gluten, buscar de no poner lactosa, intentar poner los productos más naturales posibles para poderle ofrecer a ella y que ella también disfrute de mis platos. Entonces estoy muy centrada ahora en todas las intolerancias, pero sin quitarle sabor. Porque al final es como, bueno, si quitamos, al final es como, boom, es un pan sin sal.
Ya. Fíjate, no sé si es un esfuerzo o es volver a lo que somos pura naturaleza, el hecho de intentar hacer una propuesta lo más sostenible posible, ¿no? En la naturaleza no existen los desechos, como tal, no existen los residuos, ha sido una creación del ser humano y es todo un reto intentar, pues eso, por ejemplo, en cuanto a la cocina, reaprovechar todo.
Yo lo veo como volver a lo que somos. Ten en cuenta que yo cuando conocí a Rodrigo, yo era, pues bueno, pues eso, Barcelona, corre, muchos platos, pues por tantas horas de trabajo, pues me compraba muchas cosas ya precocinadas, y ahora no. O sea, ahora va todo más lento, va todo más despacio. Yo prácticamente o muchísimas de las hortalizas que se utilizan las cría él aquí en el huerto. Los huevos que consumimos están en de nuestras gallinas con su pienso ecológico, con las sobras de casa, con hierbita fresca. Entonces, al final, yo no como un tomate ahora. Yo no como un tomate, como el tomate que he embotado. Pero yo no voy al súper y compro tomates ahora, ni pongo en mi cocina, tanto para mis amigos como para mí, un tomate que yo compré ahora.
Ay, madre mía, según veo el menú, uno de los últimos menús que has mandado a tus mariposas, todo el mundo querrá ser amigo tuyo y amiga tuya, Sol, para recibir estos pedacitos de amor. Por ejemplo, quienes tengan mínima curiosidad gastronómica, chutneys. ¿Qué son los chutneys?
Los chutneys es una mezcla de hortalizas y fruta, y luego lleva es agridulce. Entonces es algo que se consume mucho en Inglaterra, pero que proviene de la India. Yo me imagino que sería también una cocina de aprovechamiento, es decir, tengo verduras, tengo fruta, voy a hacer algo que me lo pueda comer. Pero al final es eso, lo acompañas con un arroz, lo acompañas con una pasta o simplemente te lo comes solo y tienes todas las propiedades de la verdura, todas las de la fruta, y aparte, a nivel gustativo está muy rico. Al final es como, bueno, que tengo mucho calabacín este año en la huerta, bien, pues voy a hacer un chutney de calabacín, pero le voy a añadir manzana, le voy a añadir unas pasas. Entonces es como ir jugando con todo lo que tienes, ¿no?
Bueno, por Dios, que me disculpen las personas que saben hablar bien árabe. ¿Muhamara? ¿Lo digo bien?
Sí, Muhamara. Sí, Muhamara. Bueno, igual seguramente que tampoco nos lo diremos bien.
Bueno, pero lo intentamos.
Por lo menos lo intentamos.
¿Cómo descubriste? Creo que viene de Alepo, de Siria.
Pues mira, lo descubrí a través de un chico que yo sigo. Es árabe y hace todo recetas árabes. Entonces es como, bueno, pues esto tiene buena pinta, pues voy a probar. Pues ese no puede fallar. Puedo quitar muchas cosas, pero el Muhamara no lo puedo quitar. Porque gusta mucho y porque está muy rico, es verdad.
Pero es una salsa, ¿no? ¿Qué se mezcla con arroz?
Es
¿con
paté.
Qué lo pones?
No, eso es un paté vegetal.
¡Ay, Dios mío! Que ¿como el hummus? ¿Parecido así?
Como el hummus, pero sin la legumbre. Entonces ese lleva pimiento, lleva nueces, lleva un poquito de miel, lleva limón. Sobre todo, lo que no me puede faltar nunca es el comino. Porque el comino le da ese punto a mucha cocina vegetariana, ese punto de sabor a carne, ¿sabes?
Sol, al escucharte me pregunto si tienes un plato estrella o si tu plato estrella siempre es ese en el que estás investigando y que te ilusiona y que sientes que es un sabor nuevo que va a sorprender mucho.
Tengo un plato estrella que es como mi hijo mismo, es cuando bajo cada 15 días a ver a mis padres, y eso es el pollo agridulce, estilo oriental. Ahora ha estado una amiga con nosotros unos días y cuando lo probó me dijo, pero es que no tiene nada que, ella sí, ¿no? Es que no tiene nada que ver con el pollo de los chinos, lo dijo así como, porque de verdad, Sole, es que está, y la veías que estaba disfrutando comiéndose ese pollo agridulce, y es como, pero qué rico, ¿sabes? Porque luego yo le he ido añadiendo, quitando cosas que era como, bueno, pues esto no me acaba a mí de convencer. Entonces añado y pongo también en función de lo que a mí me surge. Sí. No me limito a centrarme en esa receta y hacerla a rajatabla, ¿sabes? Porque sí, al final es como probar y decir, pues no, pues yo le añadiría, pues este no lleva zanahoria, pero yo le voy a poner zanahoria porque a mí me mola más,
claro que
¿sabes?
Sí. Claro, ¿por qué no, no? Si es la el valor de no, la experimentación, ese desafío.
Es pues, como un laboratorio.
Claro, claro. ¿Y tus amigos, tus amigas te hacen propuestas?
Pues mira, hay algunos que me han llegado a hacer alguna propuesta, pero como luego yo le hago tantas propuestas, no les doy pie tampoco.
Pero como sorpréndeme mejor tú.
Claro, es como, bueno, venga, a ver qué nos pone esta semana Sole, ¿no?
Sí, pues te vamos a dejar con ella, solo no te queremos entretener más, pero...
Muchas gracias.
Fíjate, nos compartías que tú has bebido en algunos momentos de la parte más bondadosa, más generosa de las redes sociales a la hora de documentarte y de investigar. Igual ya lo has hecho, ¿eh? Y te estoy preguntando y ya lo tienes en marcha, pero no sé si tú te animarás a compartir, a divulgar todo esto que estás viviendo y descubriendo en redes sociales o en un libro, en algún formato que llegue a otras personas.
A ver, yo tengo mi Instagram abierto y lo único que hago es poner las fotos de cuando veo un plato que me ha quedado muy bonito o eso, pongo la foto y hago la descripción. Yo estas Navidades sentí mucha melancolía por mis abuelas. Entonces es como este año me centré en hacer los dulces que ellas nos enseñaron de pequeñas. Pero tampoco, o sea, no me veo ni para un libro ni para nada de eso porque en cierto modo yo creo que no lo podría hacer. Entonces simplemente es mandar fotos, poner fotos de mi cocina, de la que yo me siento orgullosa y de la que me hace feliz, pero sin llegar más lejos.
Y la descripción
no me atrevo,
que no es la receta.
Miedo. Exacto. Vale. La descripción que no es la receta, es la descripción lo que yo siento en ese momento. Ay, sabes, muchos amigos luego por privados, como pásame la receta, yo la paso sin problema. Yeah. Pero tampoco no me quiero centrar en eso porque... Me gusta mostrar las fotos, pero tampoco me quiero, ¿sabes?, dispersar, sí, porque sí, me gusta más cocinar que no exponer. No sé, sí, no sé sí, si sería sí, así.
Lo otro nos lleva más quizá al terreno de las expectativas, y el cocinar es el aquí, el ahora,
el ahora,
el pedacito de amor comestible, y que desaparece horas cocinándolo, y si encima, como está delicioso, dura poco, es sintomático de que estaba delicioso,
sí, estaba
por lo
delicioso,
tanto, queda en el pasado, entiendo.
Sí.
Soledad, sí, muchísimas
cuando
gracias.
Cuando rebañan el plato, el plato, para mí eso ya es oro sobre miel.
Y te envían la foto del plato vacío.
Sí.
Es otra forma de revertir, ¿no? El amor empleado, la dedicación empleada en la creación. Muchas gracias por compartirnos tu forma de entender la creación gastronómica, la cocina. Ha sido una delicia visitar la finca de las mariposas y tu cocina, Sol.
Muchas gracias a ti. Y cuando vuelvas por aquí ya sabes que tienes que hacer una visita a la finca de las mariposas.
Será un placer. Hasta la próxima.
Gracias.
Con esa ilusión cerramos este potaje radiofónico recién hecho, tupper sonoro para quienes lo escuchen en diferido. Siempre bajo la cuidadosa realización de Javier Iglesias, a quien se lo agradecemos mucho. Hasta la semana que viene.